La voz silenciosa. Esa noche, antes de ir a la cama, Mei Lin guardó el pequeño dibujo en el que había estado trabajando en lugar de su tarea de matemáticas. Lo deslizó debajo de un libro en su cajón, lejos de los ojos curiosos de su madre, y se acomodó en la silla frente a la ventana. Estaba tan cansada y confundida sobre su experiencia en el campo de los diamantes y había estado dibujando para relajarse. Ahora tomó un momento poco usual para inclinar su cabeza hacia atrás en la silla y dejar que sus pensamientos divagaran indisciplinados. Ella notó una estrella especialmente brillante en el cielo y se preguntó si era un planeta. Mientras lo miraba, recordó el campo de los diamantes y la deliciosa experiencia de no tener cuerpo, de flotar libre de presión, tensión, estrés y preocupación. «Esa es tu verdadera forma». Ella escuchó una voz como si estuviera dentro de su cabeza, pero su claridad y poder le dijeron que no era su propio pensamiento. «Este cuerpo es un disfraz. Eres una estrella diamante, un ser brillante, de energía vital, que habita el cuerpo». A pesar de lo extraño que fue escuchar una voz sin cuerpo, Mei Lin encontró su presencia muy calmante. La breve experiencia de comunicación silenciosa con los demás en el campo de los diamantes hizo que este contacto etéreo fuera cómodo. «¿Quién eres?», preguntó en voz alta, sin saber qué decir. En ese momento se sintió rodeada por una energía cálida y brillante, como si estuviera envuelta en una manta. «Yo soy el silencioso». La habitación estaba llena de luz y vibrante de poder. «Aunque tengo muchos nombres, en muchos idiomas, soy el que llaman Dios». Mei Lin podía escuchar el latido de su corazón, constante y lento. Ella no estaba segura de creer en Dios. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Dulce hija, estoy aquí para darte el conocimiento y el poder para crear un mundo mejor. Si haces el esfuerzo de entender los secretos, ellos te cambiarán. A medida que cambies, el mundo cambiará. Pero no temas, estaré contigo todo el tiempo». El silencio se prolongó después de que la voz se había ido. Mei Lin se sentó en silencio durante mucho tiempo. Tess se quejaba de un dolor de estómago. Estaba recostada en el sofá cuando el padre de Emily llegó a casa del trabajo. A menudo tenía que trabajar hasta tarde, por tanto, dejaba a las niñas solas en la allí, la empleada. Después de la escuela y hasta la noche, cuando vio la expresión de Emily, supo que necesitaba un poco de espacio. A menudo tenía que trabajar hasta tarde, por tanto, dejaba a las niñas solas con la allí, la empleada, después de la escuela y hasta la noche. Cuando vio la expresión de Emily, supo que necesitaba un poco de espacio. «Oye», le dijo a Tess, «¿por qué no salimos y conseguimos un DVD en la tienda de la esquina?». Tess se animó al instante. A ella le encantaban las películas, y la tienda de la esquina tenía cientos de DVDs pirateados a la venta y a bajo costo. «Está bien». Ella se levantó de un salto y bajó el abrigo del perchero. «¿Quieres venir, ¿eh?», preguntó papá. «No». «Vayan ustedes», dijo ella, agradecida a su padre por leer su mente. Ella supo que se habrían ido por un tiempo. A Tess le tomó años elegir entre todas las opciones de DVD. Emily sacó su tarea, feliz por la oportunidad de enfocarse en ella sin sentir que estaba abandonando a su hermana. Papá y Tess regresaron media hora después con una película sobre una joven valiente y Tess se fue a la cama sin más quejas de dolor de estómago. En medio de la noche, Emily se despertó por una repentina ráfaga de aire frío. Cuando se pasó los dedos por el cabello, salieron mojados. La habitación estaba oscura y ella miró hacia el techo, parpadeando para aclarar sus ojos y disolver la imagen que estaba viendo, pero no desaparecía. Al otro lado del techo, pintado como un mural de Miguel Ángel, había una serie de ojos. Eran amables y acogedores, y cuando Emily los miró, sintió que estaba cayendo en un profundo pozo de paz. La serenidad floreció en su mente. De repente, los ojos fueron reemplazados por una infinidad de escenas, parpadeando una tras otra delante de ella. Las bombas cayeron del cielo en tormentas de fuego, destruyendo todo lo que había debajo. Las calamidades naturales, inundaciones y oleadas, terremotos, volcanes en erupción, tormentas de todo tipo, causaron estragos en la faz de la tierra, llena de cicatrices. Los humanos y los animales corrían salvajemente. Por todos lados había lamentos de dolor y horror, ríos de sangre, pánico, desesperación y muerte. La lluvia caía, olas de agua corrían por las calles, cubriendo las casas, edificios derribados como vastas grietas abiertos en la tierra. ¿Oye sus gritos? Escuchó la voz, antes de ver quién hablaba, un cuerpo humano, apenas visible, delineado en luz blanca, que venía hacia ella. Entonces, de repente, las almas, como los diamantes, volaron hacia arriba en millones, como un enjambre de luciérnagas. El hombre de luz se acercó para darle algo. Parecía ser una corona de luz. Lleva esto, te ayudará a entender los secretos. Tanto la corona como el orador desaparecieron. Lo siguiente que Emily sabía era que Tess la estaba despertando para prepararse para la escuela. Emily repitió el sueño con su mente toda la mañana. De alguna manera parecía importante recordar los detalles. Las imágenes eran tan similares a las que había visto en la escena con la doctora Rábana que sabía que eran relevantes para la tarea. Aunque quería contarle a alguien al respecto, no podía pensar en nadie que la entendiera. Se paró en el lavamanos, en el baño de las niñas, se lavó las manos y se miró la cara en el espejo. Beth estaba de pie junto al lavamanos a su lado, hablando con entusiasmo sobre su juego de voleibol después de la escuela. Emily solo escuchaba a medias cuando notó a Maylene detrás de ella, empujando suavemente a través de un grupo de chicas para llegar a uno de los lavamanos. ¡Ey, Maylene! Emily se volvió, sacudiendo sus manos mojadas para secarse. Maylene se sobresaltó, claramente no esperando que nadie le hablara. Cambió su peso de un pie a otro nerviosamente, como si estuviera lista para correr en cualquier momento. Nunca había hablado con Emily fuera de la biblioteca, a excepción del campo de diamantes. Emily notó la incomodidad de Maylene. ¿A dónde irás después? ¿Puedo caminar contigo a tu próxima clase? Preguntó ella. Claro, supongo. Maylene asintió y se lavó las manos mientras Emily esperaba. Salieron del baño juntas y caminaron lentamente por el pasillo. La cabeza de Maylene estaba inclinada sobre sus libros, protegiéndola de la multitud de personas. Emily, por el contrario, mantuvo su cabeza en alto, explorando a la multitud en busca de caras familiares. «Tengo algo que decirte, pero realmente no sé cómo empezar», dijo Emily. Luego se detuvo, esperando una reacción. Cuando Maylene no respondió, ella continuó. «Tuve un sueño extraño anoche y creo que es importante, pero no sé de qué manera». Maylene se detuvo y miró a Emily, sin saber si debía compartir su propia experiencia inusual. «¿Qué había en el sueño?», preguntó en voz baja. Cuando Emily compartió los detalles de su sueño, Maylene reconoció la misma voz de su experiencia. Antes de que pudiera contarle a Emily al respecto, llegaron al aula de Maylene. «También me sucedió algo», dijo Maylene. Emily asintió alentadora. «Dime durante el almuerzo. Te veré en la cafetería». «¿Crees que realmente fue Dios?», preguntó Maylene. Ella y Emily estaban sentadas en una de las mesas de la esquina de la abarrotada cafetería. «¿Dios? No sé nada de eso». Emily desenvolvió su ensalada de garbanzos mientras hablaba. Mei-Lin se sintió aliviada de que Emily no hubiera reaccionado con sorpresa o incredulidad cuando le contó sobre la voz mientras esperaban en la fila. «Cuando era niña», continuó Emily, «pensé que Dios era un hombre viejo con una barba blanca en las nubes». Tomó un tenedor de ensalada. «El budismo enseña sobre el karma y el renacimiento y renunciar a los deseos para terminar con todo el sufrimiento», dijo Mei-Lin. «No hay mención de Dios». El ruido en la cafetería estaba llegando a un crescendo cuando los estudiantes pululaban alrededor de ellos con sus bandejas llenas de cajas de leche, recipientes humeantes de sopa de fideos, refrescos y papas fritas. Un tenedor plateado cayó al suelo a los pies de Mei-Lin y ella se agachó para recogerlo y se lo pasó a una joven de cabello rizado y rubio que sonrió en agradecimiento. «Se supone que Dios es severo, exigente y a veces enojado», dijo Emily, desenterrando su impresión de Dios en su infancia. «No es realmente alguien a quien quieras acercarte». «Bueno, eso es totalmente diferente a la dulce y suave voz que escuché», dijo Mei-Lin. Se quedó mirando al espacio mientras recordaba la experiencia. «Estaba en el libro como el segundo secreto, ¿recuerdas?», preguntó Emily. «Así es», dijo Mei-Lin, «el capítulo llamado La voz silenciosa. ¿Crees que deberíamos decirle a Rash y a Salomón?», preguntó. «Esperemos un poco», respondió Emily. «Rash solo se reiría de nosotros si le dijéramos. Si la voz silenciosa nos ha hablado a cada una de nosotras, tal vez también hable a los chicos. Dejemos que lo experimenten por sí mismos». Mei-Lin asintió y se sentaron en un cómodo silencio mientras almorzaban. Esa noche, Rash habló con su hermana por Skype. «Oye, Ramita, ¿cómo estás?», preguntó él, sonriendo a su imagen en la pantalla de su computadora. «Oh, Rash, esta casa es maravillosa y mi suegra es muy amable. Ella está feliz de que yo continúe trabajando. Por ahora, ya sabes, hasta que llegue el bebé», dijo efusivamente. Sus brazaletes tintinearon cuando se apartó el cabello de la cara. «¿Y cómo estás, Rash? ¿Cómo es Beijing? ¿Cómo es vivir con la tía y el tío? ¿Cómo es la escuela? Cuéntamelo todo». Ramita había iniciado la llamada y Rash estaba feliz de volver a conectarse con ella. Casi había olvidado lo cerca que solían estar. «Está bien. La tía y tío se parecen mucho a mamá y papá. La escuela es la misma, excepto que hay muchos niños de otros países, por supuesto. Aparte de eso, la ciudad es marrón y sucia y el aire es aún más oscuro que en Delhi. Incluso podría evitar un poco el lugar», admitió tímidamente. «Ajá, así que el que estaba tan ansioso por escapar se encontró con que la hierba no es más verde». Ella se rió, burlándose de él como en los viejos tiempos. Hablaron durante unos minutos más sobre cosas tontas, sobre nombres de bebés y la comida en Beijing. Después de una breve pausa en la conversación, Rash preguntó tentativamente: «Ramita, ¿cómo está papá?». «Mamá dice que él llega a casa tarde todas las noches». Ella miró hacia abajo por un momento. «Rash, ella me contó algunos rumores desagradables sobre su compañía». «Las mismas viejas tonterías, sin duda», dijo Rash. «Viejas noticias». «No, estas son diferentes, Rash, mucho peor. No sé si debería hablarle de ellos. Son realmente malos». «No quiero saber», dijo. «No hablemos de eso, ¿de acuerdo?». Hubo silencio por un momento. Cuando Rash volvió a hablar, su tono se había suavizado. «¿Cómo está mamá?». «Ella se preocupa, Rash. Todos los días me llama y me dice lo preocupada que está por papá, por la compañía, por nuestra reputación, por estar tan lejos, por no estar embarazada. Ya sabes cómo es ella». Ramita sonrió como si estuviera hablando sobre un hijo. Terminaron la llamada con la promesa de hablar pronto. Rash se quitó los auriculares y lentamente se puso el camisón, preguntándose si eran esos desagradables rumores los que habían llevado a Ramita a contactarlo. ¿Qué podría ser tan malo que no estuviera segura de que debería decirle? A Raz no le gustaba estar a ciegas respecto a nada, pero ¿de qué servía escuchar los rumores? Sin duda eran falsos. La pluma de la verdad. Salomón y Raj habían llegado a la hora programada y se sentaron en silencio, esperando que aparecieran las chicas. Aunque no reconocieron la presencia del otro, sus cabezas se balancearon al unísono mientras se movían de un lado a otro entre revisar el reloj de pared y sus teléfonos celulares. Lo siento, acabamos de terminar. Meilin corrió a la biblioteca después de su reunión con el club de matemáticas, los atletas de matemáticas. Sin aliento y nerviosa, dejó caer su bolsa en el suelo 15 minutos tarde para el inicio previsto. Emily llegó sudada de la práctica de voleibol, todavía con sus pantalones cortos y su camiseta del equipo. «Lo siento, no tuve tiempo de ducharme», dijo, desplomándose en la silla entre Raj y Salomón. «Oye, hace frío aquí hoy», alcanzó su chaqueta. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando fijamente a Meilin. Raj notó una mirada furtiva entre las dos chicas, como si estuvieran compartiendo un secreto de algún tipo. «Vamos a empezar», dijo, poniendo un abrupto final a la charla. Todavía no podía creer que estaba participando en este proyecto. Tampoco podía creer que haría alguna diferencia en los eventos mundiales. Las noticias de la mañana anunciaron otro terremoto masivo, esta vez en Nueva Zelanda, y un huracán en México. Miles de personas habían muerto. Seguramente nada de lo que hacían los cuatro podría haber evitado eso. Se sentaron en silencio tratando de recrear las condiciones que los llevaron al campo de los diamantes. Meilin comenzó a hablar lentamente, tratando de calmarse mientras hablaba. Le recordó que respiraran, consciente de la ironía de que, a pesar de su temor anterior hacia la doctora Rábana, ahora estaba copiando su tono e instrucciones. Una vez que todos habían cerrado sus ojos, un extraño resplandor metálico llenó la habitación. Raz se acurrucó en su silla, luchando por relajarse. Salomón se agachó para atarse el cordón de su zapato. Emily se pasó ambas manos por el pelo, rascándose el cuero cabelludo, incapaz de concentrarse. «No lo entiendo», Raz rompió el doloroso silencio después de 5 largos minutos. «Esto es aburrido e improductivo. Puedo ver la pantalla en mi cabeza, pero no estoy seguro de lo que se supone que debemos ver allí», dijo Salomón. Abrió los ojos. «Oye, ¿qué pasa con la luz aquí?» Emily también había abierto los ojos. «Tienes razón, la luz no está bien aquí». Ella sacudió un poco la cabeza. «No importa», dijo ella. «Tenemos que hacer algo que nos dé la misma sensación que antes. Ya sabes, esa sensación de estar totalmente relajada y tranquila interiormente y concentrada». Una vez más, ella y Meilin intercambiaron una mirada que Raj notó, pero que Salomón no. «Vamos a intentarlo de nuevo», dijo Meilin. Ella se enderezó en su silla. «Todos concéntrense». Las instrucciones llegaron más fácilmente esta vez, y la voz calmada de Meilin les ayudó a relajarse. Se quedaron quietos el tiempo suficiente para que la atmósfera entre ellos se calmara. La neblina metálica a su alrededor se desvaneció. Finalmente, cuando cada uno de ellos estaba absorto en su propio mundo interior, hubo silencio. Emily reconoció la sensación de paz cuando su cuerpo se relajó y su mente comenzó a calmarse. Salomón sintió caer sus hombros y su respiración se volvió más lenta cuando entró en un estado mental tranquilo y reflexivo. Meilin se sentía tranquila y concentrada, poderosa. Raz se sintió sereno. Sus pensamientos finalmente se habían ralentizado. Abrieron los ojos. Estaban en un lugar frío, rodeados de oscuridad. «Se siente como un túnel», dijo Salomón, extendiendo las manos para tocar las paredes de tierra húmedas a cada lado de él. «Estamos bajo tierra», dijo. Huele así, dijo Rash. Podríamos seguir las paredes y ver a dónde nos llevan. Meilín se dio cuenta de que debía estar delante de la fila, ya que podía escuchar pasos detrás de ella, aplastándose en lodo o agua. Emily resopló ruidosamente. Estaba empezando a tener la nariz tapada por el aire húmedo. Salomón sabía que estaba detrás de la fila porque no había ningún sonido detrás de él. El agua salpicó el suelo mientras caminaban y ocasionalmente caía una gota sobre una cabeza. «Hace frío», dijo Meilín. Una brisa fresca soplaba al pasar. Ella se estremeció. «¿Estás bien?», preguntó Emily, respondiendo a su gemido. «El azúcar baja en la sangre. Hoy no comí suficiente», Meilín confesó en voz baja. Finalmente, las paredes del túnel se abrieron y la luz entró por una puerta triangular. A través de la puerta se podía ver una habitación de tres lados con paredes de piedra lisa. Entraron en la habitación y vieron que las paredes eran más altas que una casa de dos pisos y tan anchas como una calle de la ciudad. Las partes superiores de las paredes caían una sobre la otra, como en un campanario o en el interior de una pirámide. «Está seco aquí», dijo Salomón, jadeando. Los jeroglíficos cubrían las paredes, el tipo que cada uno había estudiado en sus módulos sobre el Antiguo Egipto. «Creo que estamos dentro de una pirámide», dijo Meilín, afirmando lo obvio. Contra la pared más alejada había una mesa que parecía un altar. Estaba hecha de madera oscura, adornada con imágenes de serpientes, águilas y faraones. En el centro de la mesa había una balanza dorada con dos cuencos colgando, equilibrados por igual a cada lado de una viga de soporte. «Es como las balanzas que usan para pesar vegetales en el mercado», dijo Salomón, dando un paso hacia la mesa. «O el símbolo de la justicia», dijo Rash. Se volvió para examinar los jeroglíficos en las paredes. Meilín fue la primera en acercarse al altar y ver qué había en uno de los tazones. «Es una pluma», dijo sin tocarla. «¿Una pluma? ¿Eso es todo?», preguntó Rash desde el otro lado de la habitación. Emily se acercó al altar. «Es como la historia de la pluma de Maat, la diosa egipcia de la otra vida», dijo. «Sí. Nunca pude imaginar cómo podría pesar un corazón humano para determinar el destino de una persona», dijo Salomón, quien dio un paso adelante para pararse con Emily y Meilín. «Especialmente contra una pluma», agregó Meilín. «Cada corazón sería más pesado que la pluma». «¿No parece justo? ¿Cómo podría alguien entrar a la otra vida?», preguntó Emily. «Muchas personas deben haberse quedado entre los dos mundos para sufrir por la eternidad». Salomón miró la pluma, un determinante frágil del destino de un individuo. «Esa es una propuesta alegre», dijo Rash, uniéndose a ellos en el altar. Mientras hablaban, la enorme puerta de piedra de la cámara se cerró de golpe, haciendo un horrible sonido de raspado que resonó en la habitación sellada. Un destello de luz dejó una neblina metálica como olas de calor brillando en la habitación. «¡Oh, Dios mío!», jadeó Meilín. El destello metálico le hizo pensar en la extraña apariencia de la doctora Rábana. «¿Eso fue Rábana? ¿Es así como nos va a detener? ¿Atrapándonos?», preguntó Emily. «Sospecho que ni siquiera ha empezado a dificultar las cosas», dijo Rash con calma. «Entonces supongo que estamos atrapados aquí hasta que uno de nosotros deje su corazón. ¿Quién será?» Meilín se estremeció y Salomón dirigió a Rash una mirada de desaprobación. «Muy gracioso», dijo. «Entonces algo hizo clic. Esta es la pluma de la verdad del libro». «Correcto, es una prueba de conciencia. En la India se conoce como la ley del karma», dijo Rash. «¿Cómo se prueba una conciencia?», preguntó Meilín. Nombró al rey Salomón para averiguarlo. «Después de todo, probablemente nunca haya hecho nada malo», dijo Rash, su voz llena de desdén. Una oleada de ira empujó a Salomón hacia Rash. No estaba seguro de lo que haría, pero se detuvo de repente cuando vio que la pluma se elevaba en el aire. Sin pensarlo, Salomón saltó para agarrar la pluma mientras se levantaba hacia arriba. En el momento en que tocó su piel, sintió una extraña sensación. Su cabeza se sentía ligera y tenía la sensación de estar flotando como si estuviera abandonando su cuerpo. Poco a poco sintió elevarse como un globo de helio en el aire. Podía ver la habitación de abajo mientras se cernía sobre ella y se sorprendió al ver su cuerpo arrugado en el suelo y Mei Lin arrodillada a su lado, frunciendo el ceño mientras sostenía su mano. «Salomón, ¿estás bien? Salomón», gritó Emily en su oído mientras Mei Lin lo sacudía y Raz estaba a su lado, observando. «¿Me oyes?», Salomón les gritó desde el techo, pero nadie lo escuchó. «Chicos, miren hacia arriba, estoy aquí. ¿No pueden verme?». «Oh, genial», pensó Salomón. «¿Qué puedo hacer si no me oyen?». De repente comenzó a ver imágenes. Se cruzaron por su mente como mil películas que se reproducían al mismo tiempo, aunque podía ver cada imagen individual como si fuera la única en la pantalla. Reconoció escenas de su vida. Se veía a sí mismo como un bebé. Recordó estar en su cuna y mirar el mundo al otro lado a través de los barrotes. Podía ver el piso y los zapatos de su padre y las zapatillas de su madre. Dulce inocencia llenó su mente. Se veía a sí mismo como un estudiante de cuarto grado en la cafetería de la escuela, apresurándose a buscar un asiento para que la mujer de la caja registradora no notara que le había dado un cambio adicional. ¡Qué cobarde!, pensó. Sintió una oleada de humillación al ver cómo se había comportado por unas pocas monedas. Se vio a sí mismo nadando en el gran estanque en el centro de la comunidad, con los brazos extendidos sobre su cabeza como molinos de viento, mirando el agua por sus costados e impulsando su cuerpo hacia adelante como un torpedo. Se sentía libre y poderoso. Luego se vio a sí mismo con su amigo David, corriendo para llegar al banco en el patio de la escuela. Salomón estaba compartiendo parte de su sándwich porque David no almorzó otra vez. Se sintió mal por David, que nunca parecía tener lo que se necesitaba en la escuela. Luego vio una escena diferente en el patio del colegio. Un niño en su clase de séptimo grado lo estaba provocando por las buenas calificaciones de Salomón. El niño lo empujó contra la cerca y le dio un puñetazo en el estómago. Salomón se inclinó, asustado y humillado. Luego se enojó y le devolvió el golpe, pero no fue lo suficientemente rápido. Falló y su mano golpeó contra la pared. Su orgullo y su mano dolieron. Cada escena cruzó por su mente y luego se disolvió rápidamente en otra. Sus sentimientos cambiaron con cada cambio de escena. Un minuto se asustó, luego se alegró y luego se avergonzó al reaccionar ante los recuerdos que se desarrollaban frente a él. Vio a un pequeño grupo de personas de pie alrededor del ataúd de su padre cuando fue bajado al suelo. Su brazo estaba alrededor del hombro de su madre y Ben sostenía su otra mano mientras ella lloraba con un pañuelo blanco. Luego se vio a sí mismo después de la muerte de su padre, caminando en su habitación tratando de pensar en una manera de ganar dinero. Estaba desplomado en su cama, con la cabeza entre las manos, llorando. Sintió la desesperación de su yo más joven tan agudamente como si estuviera sucediendo en el presente. Estaba en la escalera la semana pasada cuando Mei Lin dejó caer sus libros y un niño la apartó del camino. Parecía nerviosa y asustada y él se vio a sí mismo para ayudarla a recoger sus libros. Ella lo miró sorprendida, con una pequeña y agradecida sonrisa en su rostro. Las imágenes se detuvieron tan repentinamente como habían empezado. Sintió el suelo contra su costado y las manos de alguien sobre su cabeza. Podía escuchar una voz, gruesa y lenta, tratando de alcanzarlo a través de una bruma. «¡Salomón!», la voz de Emily, de repente se escuchó fuerte y clara. Detrás de ellos, la pluma flotó suavemente y aterrizó en su posición original en la escala. La puerta de la cámara se abrió y se encontraron de nuevo en la biblioteca. ¿Qué pasó? Preguntó. Le costó formular sus palabras. Estas sonaban lentas y enredadas en sus oídos. No estabas respirando. Meilín parecía sacudida, pero aliviada. Salomón trató de aclarar su mente. Era como estar en una sala de cine con una película en 3D en mi cabeza, dijo lentamente. Solo yo fui el actor principal, así como el público. Vi todo tipo de escenas de mi vida, cosas que había hecho, cosas que me hicieron. Principalmente recuerdos que dejaron una fuerte impresión, buenas y malas. ¿Cuánto tiempo me fui? Salomón, no fuiste a ningún lado, respondió Emily, pero parecías muerto. Tu cuerpo simplemente se quedó allí sin moverse. Revisamos tu respiración, te sacudimos, pero no pudimos despertarte. Fue horrible. Así que fue como el campo de diamantes, observó. No pudimos escuchar tus pensamientos, dijo Meilín. No pudimos saber lo que estaba pasando contigo. Estaba allí todo el tiempo. Podía verles y oírles, dijo. Te estaba llamando desde el techo, pero no me oíste. Entonces, cuéntanos de qué se trata este secreto, ya que eres el único que lo sabe, preguntó Rash. Estaba claramente molesto porque toda la atención estaba en Salomón. No lo tengo resuelto, pero puedo decirte una cosa. Fue difícil ver las escenas de las que no estaba orgulloso, dijo Salomón. Así que has pesado tu conciencia, Raz insistió. Creo que sí. Salomón sonrió tímidamente, recordando las escenas embarazosas. Tal vez llegaste a la otra vida en ese momento, se quejó Raz y salió rápidamente de la biblioteca. El tráfico movía lentamente la mayoría de los días en la quinta ruta de circunvalación alrededor de la ciudad. Hubo días en que Raz esperó en el asiento trasero de la limusina, protegido de los humos y el ruido, durante una hora sin moverse. Esa tarde, Raz y el chofer observaron cómo conductores y pasajeros salían de sus autos durante la larga espera. La carretera se transformó en una gigantesca pausa para el café. Varios hombres se apoyaron en el coche junto a la limusina, fumando y riendo, contando historias del día. Los niños se persiguieron unos a otros alrededor de los coches estacionados, como si estuvieran en un patio de recreo. Una anciana estaba inclinada sobre un conjunto de diminutas tazas de porcelana en el capó del coche, detrás de ellos, sirviendo té. Unos momentos después de que los autos comenzaran a moverse nuevamente, la limusina se detuvo repentinamente, golpeando el auto que estaba enfrente. Raz se levantó de su asiento y la cabeza del chofer rebotó en el volante. El mundo se quedó en silencio por un momento y Raz sintió una oleada de miedo. En un instante, la imagen del campo de diamantes cruzó por su mente y una sensación de paz tranquilizadora se apoderó de él. Esto duró hasta que escuchó al chofer moverse. El chofer se volvió para ver si Raz estaba bien. Luego salió del coche para comprobar si había daños. No había abolladuras en ninguno de los autos, lo que significaba que podían seguir adelante sin el griterío y los puños amenazadores que forman parte de la mayoría de las escenas de accidentes. Cuando el chofer regresó, Raz vio que le temblaban las manos al poner la llave para prender el auto. Sus hombros estaban apretados por el estrés. Raz lo miró con atención, dándose cuenta de que nunca había visto el rostro del chofer. Recordó la revisión de la vida de la pluma de la verdad. ¿Cómo te llamas? Preguntó Raz, tan calurosamente como pudo. El hombre se volvió sin saber cómo responder. Nunca había hablado directamente con el joven a su cargo. Su gorra de chofer estaba ligeramente inclinada sobre su cabeza, bloqueando el sol y formando una larga sombra en su rostro. «Mi nombre es Tom Juan, señor», dijo con un fuerte acento mandarín. ¿Estás bien?, preguntó Ras, sonriendo a Tom. Sí, señor, estoy bien, gracias. La sonrisa de Tom iluminó su rostro y reveló lo joven que era. Él parece de mi edad, pensó Ras. Bueno, creo que será mejor que vayamos a casa, Tom dijo. Mei Lin no estaba segura de lo que estaba haciendo allí, en el patio de comidas, comiendo fideos con Ras. La había llamado un par de días después de la pluma de la verdad y le había pedido que se reuniera con él. Ella se preguntó cómo sabía él sobre este lugar. Ella no podía imaginarlo comiendo este bazar colorido y arenoso. Los puestos de comida rezumaban los olores de las delicias chinas producidas en gran cantidad para el paladar y el bolsillo local. Pero había un parecido a estar en casa, navegando por los dos expertos a través de la concurrida feria de comida. Habían pasado por varios puestos de venta de té de burbujas y cada uno había comprado uno, con los pitillos en posición vertical, anclados en un mar de bolas de tapioca del tamaño de una píldora. Los vendedores ambulantes les gritaban que compraran bollos pegajosos y fideos de wonton. Al final, cada uno compró un tazón de sopa picante de Sichuan. Mei Lin observó cómo Ras agregaba más salsa picante a sus fideos y los agitaba elegantemente con sus polillos. Mei Lin observó cómo Ras agregaba más salsa picante a sus fideos y los agitaba elegantemente con sus palillos. Necesito entender estas matemáticas, soltó. Ella lo miró más de cerca, preguntándose si esto era algún tipo de broma. Ella sabía que a Ras le iba bien en la escuela, especialmente en matemáticas, ya que estaban en la misma clase. ¿Qué parte te resulta difícil?, preguntó ella, queriendo ganar algo de tiempo para averiguar lo que estaba haciendo. Hizo preguntas específicas sobre su reciente tarea de matemáticas y Mei Lin respondió olvidando sus sospechas mientras se perdía en los complejos detalles de su materia favorita. Hablaron y comieron hasta que sus tazones estaban vacíos. «Gracias, Mei Lin», dijo Ras alegremente mientras bajaba sus palillos y cerraba formalmente su discusión sobre matemáticas. Ella lo miró a los ojos. ¿Por qué estás siendo tan amable? Oh, ya sabes, solo te estoy preparando. Se rió un poco, pero era una sonrisa nerviosa. Miró para ver si hablaba en serio. ¿Para qué?, preguntó ella, esperando. Un ligero destello en sus ojos le aseguró que no había pasado la última hora con un completo tonto. ¿Sabes, Ras? Quizás deberías mostrar más de este lado agradable cuando estemos en el grupo. Tal vez debería revelar tu inteligencia más en el grupo y no tener tanto miedo de hablar, respondió. No me estoy escondiendo, simplemente no tengo mucho que decir. Ella se miró, las manos repentinamente tímida. ¿No tienes mucho que decir o no quieres decir lo que sabes? Ella podía sentir sus ojos clavados en ella. Parece que tú y Emily tienen algún tipo de secreto. Mei Lin se encontró con su penetrante mirada y se encogió de culpa. ¿Qué quieres decir?, sonó más a la defensiva de lo que ella había pensado. Pensé que sí, dijo con aire de suficiencia. Apoyó la barbilla en sus manos y la miró, esperando una respuesta. Ella no había notado antes que él tenía un elaborado anillo de plata en una mano. La fulminó con la mirada como si la desafiara a mentir. Bueno, comenzó ella, decidiendo que no había razón para no ser honesta. Luego contó a Ras sobre la razón, explicando todos los detalles y la conclusión que ella y Emily habían sacado. Su rostro estaba impasible mientras escuchaba. Cuando no dijo nada, se preguntó si pensaba que su historia era una locura. Miró su reloj y se levantó. «Será mejor que nos vayamos», dijo, antes del último autobús. Ella lo siguió sin preguntarle qué estaba pensando, aunque quería hacerlo. Su autobús estaba esperando en la parada y se apresuraron a llegar antes de que se fuera. Gracias por ser honesta conmigo, dijo él a su espalda mientras abordaba el autobús. Ella se volvió y le dijo adiós, sacudiendo su mano, aún desconcertada, y luego encontró un asiento junto a la ventana. Cuando el autobús se alejó, ella lo vio despedirse y se sostuvieron brevemente la mirada. Ella vio una sonrisa genuina en su rostro. Muchos de los estudiantes de la escuela internacional pasaban los fines de semana en los centros comerciales, que estaban invadidos por grupos de adolescentes risueños, bebiendo té de burbujas y hablando por teléfono celular. Pero Salomón y Ben habían descubierto una mejor alternativa, un mundo subterráneo de jugadores de computadora. Después de informarse por internet, habían pasado un sábado por la tarde en una misión para encontrarlo. Finalmente encontraron la entrada, escondida detrás de un cine en el centro. Siguieron un túnel que descendía varios tramos de escaleras hasta que llegaron a la puerta de un almacén salpicado de grafitis psicodélicos. Esto no era el tipo de lugar en el que Salomón normalmente se sentiría cómodo al entrar, especialmente con Ben, pero habiendo llegado tan lejos, decidió abrir la puerta. Lo empujó con cautela. Se abrió para revelar una sala cavernosa, más grande que un campo de fútbol, llena de filas de computadoras. El brillo misterioso de las luces negras hizo que la habitación se viera tenue y surrealista. Había un pequeño ejército de adolescentes, cada uno colocado frente a una pantalla de computadora, con una lata de té verde, una pequeña bolsa de pasabocas y un teléfono celular apoyado junto a la pantalla. Sus camisetas blancas brillaban extrañamente bajo las luces negras. El ambiente estaba cargado de intensa concentración. Las imágenes del mismo juego de computadora Warzone aparecieron en varias pantallas, creando la impresión de una sala de espejos. Salomón casi se dio la vuelta para irse, pero una mujer joven con una sonrisa perezosa y una expresión de aburrimiento en su rostro los miró desde la recepción y supo que era seguro. Después de esa primera visita, habían regresado todos los sábados felices de haber encontrado una escapada secreta. Hoy la misma chica estaba en la recepción y les sonrió a través de sus gafas de sol de color rosa cuando se acercaron. Los múltiples anillos en sus dedos brillaban en la luz negra mientras tomaba el dinero por la tarifa de alquiler por hora y regresaba a su libro. Ben y Salomón compraron una lata de jugo y una bolsa de papas fritas de la pequeña cafetería detrás de ella y luego se acomodaron frente a dos computadoras. Me encanta aquí, Salomón. Gracias por traerme. Ben se ruborizó. Salomón esperaba pasar un rato tranquilo fuera de la escuela y de la tarea. Había pasado horas pensando en la pluma de la verdad y lo que significaba. Algunos de los recuerdos más dolorosos aún lo perseguían. Encendió uno de los juegos y se acomodó, agradecido por la distracción. Oye, Salomón, escuchó la voz familiar antes de verla. Emily, dijo, sorprendido de verla en este búnker subterráneo. Es un búnker subterráneo. ¿Qué estás haciendo aquí? Un chico de mi clase nos contó sobre este lugar, dijo. Él viene aquí todo el tiempo. Gracias a Dios nos dirigió desde su celular o nunca lo habríamos encontrado. Ella miró a su alrededor. ¿Te has dado cuenta de que todos están jugando el mismo juego? Ella señaló las pantallas de la computadora. Sí, estoy tratando de hacer que Ben juegue algo más, dijo Salomón, asintiendo con la cabeza a Ben, que estaba mirando a Emily. Mi hermano, Ben, dijo, confirmando lo obvio. Hola, Ben, esta es mi hermana, Tess. Tess, este es Salomón. Tess se sentó al lado de Ben y en cuestión de minutos reían y hablaban como viejos amigos. Emily se conectó a la computadora al lado de Salomón. Los dos se sentaron en silencio durante mucho tiempo, acostumbrándose a la inesperada presencia del otro. Después de un rato, Salomón se volvió hacia ella. Hice una investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte. «¿Ah, sí?», dijo Emily, dándose la vuelta para mirarlo. «Creo que eso es lo que me pasó en la pirámide». Vio el interés en su rostro, por lo que continuó. «Parece que la mayoría de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte ven toda su vida frente a sus ojos cuando dejan su cuerpo. Se llama una revisión de la vida». Eso es lo que sucedió cuando toqué la pluma. «Eso tiene sentido», dijo Emily. «Entonces, ¿es como una revisión de conciencia?» «Sí, observas todo lo que has hecho y ves cómo te ha afectado a ti y a otras personas. Así que piensas que tuviste la misma experiencia solo sin casi morir», dijo. «Creo que sí», dijo en voz baja. «Entonces, ¿cuál es el secreto?» Emily lo miró más de cerca. Por primera vez, notó que sus ojos marrones eran profundos charcos de contemplación y amabilidad. «Eso es lo que he estado tratando de averiguar». Salomón se quedó mirando hacia el espejo con su reciente experiencia fresca en su mente. «Estaba tratando de averiguar por qué nuestras vidas pasan ante nuestros ojos antes de morir», continuó. «Cuando pensé en el campo de los diamantes y en cómo nuestro espíritu existe separado de nuestros cuerpos, me hizo preguntarme si tal vez nuestros espíritus de alguna manera cargan con nuestras lecciones de vida y tenemos que revisar nuestra vida al final para que entendamos lo que hemos aprendido. ¿Eso tiene algún sentido?» «Sí lo tiene», dijo Emily, asintiendo lentamente. «Tal vez las lecciones determinen en quién nos convertimos en el futuro, es decir, si crees en la reencarnación». «Estoy empezando a pensar que sí y que, de alguna manera, todo lo que hemos hecho se queda con nosotros para que podamos hacerlo mejor la próxima vez». «En ese caso, todo lo que hacemos es increíblemente importante, ¿no es así?», preguntó Emily. Salomón asintió. Emily se dio la vuelta para considerar las implicaciones. Salomón regresó tranquilamente a su juego. Pasaron las siguientes 2 horas en un amistoso silencio con el arrebato ocasional de Tess y Ben cuando anotaban puntos. Emily estaba a punto de contarle a Salomón su sueño de destrucción y la experiencia de Mei Ling con la voz, pero algo la detuvo. No notó el mal olor de los petardos gastados que flotaban en el sistema de intercambio de aire o el ligero resplandor metálico que venía de la pantalla de su computadora. De vuelta en el apartamento, Salomón ayudó a Ben a prepararse para ir a la cama y luego fue a su habitación a leer. Cuando abrió su mochila escolar, se cayó un pedazo de papel arrugado. Vio su nombre escrito en él y lo abrió para encontrar una nota de Mei Ling. «Gracias por ayudarme con mis libros, Mei Ling». Él sonrió y de repente pensó en su padre y en todas las cosas amables que había hecho en su vida. «Papá habría tenido una buena revisión de su vida», pensó, reconfortado mientras se metía en la cama. Ravana. No es de extrañar que lo encuentren tan impactante cada vez que abandonan sus cuerpos, dijo el guardián de la tierra cuando entró en la sala del consejo. Después de todo, sus cuerpos están hechos de los elementos. La guardiana del agua entró en la habitación. Ella tomó su mano ofrecida y se sentó en una silla. Luego él se sentó a su lado. «Están apegados a su forma», dijo. «Los presionamos para que se queden aquí. Luego deben trabajar en contra de los elementos para romper el apego a sus cuerpos». La habitación se calentó cuando el guardián del fuego se unió a ellos. «No tienen el poder de dejar sus cuerpos sin dolor y lucha», dijo. «Los humanos creen que cuando un cuerpo muere, el espíritu lo abandona. No entienden que es al revés». El guardián de la tierra se maravilló ante la pérdida de la memoria humana. El cuerpo muere porque el alma lo deja. Una ligera brisa refrescó la habitación, anunciando la llegada de la guardiana del aire. Esa es la mayor ilusión de Ravana, dijo. Ella hace que los humanos olviden que son el quinto elemento. Ella los ha convencido de que son el cuerpo. Olvidan que son espíritus. Cuando comprendan todos los secretos, dejarán sus cuerpos tan fácilmente como un cabello que se desliza por la mantequilla, sonrió la guardiana del agua. Comenzarán a dudar, dijo el guardián de la tierra, preocupado, frunciendo el ceño. No podrán mantener el enfoque, especialmente ahora que estarán separados unos de otros para este receso escolar. No les das mucho crédito, ¿verdad? Una vez más, la guardiana de Laigua se encontró defendiendo a los niños. Estos son niños especiales, elegidos porque entenderán. La guardiana del aire susurró su apoyo sin aliento. Ravana ha estado trabajando en ellos, afectando su confianza mutua, dijo el guardián del fuego. ¿Crees que se han dado cuenta? Preguntó el guardián de la tierra. ¿Reconocen las pistas de su presencia? Comenzarán a notar sus brillantes ilusiones, aseguró la guardiana del agua. No tienen el poder de resistir su influencia. El guardián del fuego admiraba a regañadientes la habilidad de Ravana. Me temo que olvidarán la urgencia de su misión. ¿No podemos ayudarles? Deben conquistar a Ravana por su cuenta, le recordó la guardiana del agua. No podemos intervenir. Ella hará lo que sea necesario para que se desanimen y se rindan, dijo el guardián de la tierra. Mientras estaba de pie, el suelo tembló ligeramente debajo de él. Se movió hacia la ventana para mirar y esperar. Emily le envió un mensaje a Maylin. Emily, ¿qué harás para las vacaciones de Navidad? Maylin, me quedaré aquí. Mamá y papá están trabajando. Las empresas chinas no se toman mucho tiempo libre en Navidad. Al menos no habrá tanta supervisión como de costumbre. ¿Qué harás tú? Emily, me voy a casa a visitar a mi mamá en Canadá. Será genial verla y estar en un lugar familiar. Espero que puedas divertirte un poco. Maylin, sí, yo también. Ya veremos. Emily, necesitamos continuar con la tarea. No podemos aflojarnos. Maylin, presiento que algo malo va a pasar. Emily, yo también. Estoy preocupada por Raj. Mantente en contacto con él mientras nos vamos. ¿Está bien? Te enviaré un correo electrónico cuando llegue. Solo quedan un par de días de escuela. Nos vemos. Y con eso, Emily estaba fuera de línea. Salomón puso una botella de agua y un cambio de ropa en su mochila. Hoy tuvo orientación para su nuevo trabajo como consejero de campamento durante las vacaciones de Navidad. Él y Ben pasarían mucho tiempo en el club británico mientras su mamá trabajaba. El tiempo en el campamento sería divertido para Ben y le daría a Salomón la oportunidad de ganar algo de dinero. Cuando escuchó su teléfono, vio el mensaje de Maylin y respondió de inmediato. Maylin, ¿estás de vacaciones, verdad? Salomón, sí, Emily se va a Canadá. Maylin, y Raz se va a Delhi. Salomón, debes mantenerte en contacto con él. Es más probable que te escuche. Maylin sonrió ante el inesperado cumplido. Salomón, ¿quieres salir un día durante las vacaciones? Maylin, sí, eso sería genial. Oye, dijo Raz, quitándose la chaqueta y tirándola sobre una silla. Nosotros estaban sentados en la biblioteca esperando a que él llegara. Era el último día antes de las vacaciones de Navidad y estaban ansiosos por ponerse en marcha. Si vamos a hacer esto, comencemos, dijo Raj, sin ofrecer ninguna explicación por su llegada tardía. Emily se acomodó. Cuéntales sobre la revisión de la vida, instó a Salomón. Después de que Salomón lo describió, Raj dijo, entonces todos experimentaremos esto antes de morir. Creo que sí, dijo Salomón. Hace que todo lo que hacemos parezca mucho más importante, dijo Maylin. Raz miró el reloj. Su tono fue más suave cuando habló. «Será mejor que nos pongamos en marcha antes de que lleguen los últimos autobuses. Maylin, ¿por qué no nos ayudas a empezar?» Maylin comenzó lentamente. Su voz era tranquila, pero ganó volumen y fuerza mientras continuaba. Ella comenzó a respirar, luego los llevó dentro de la habitación en sus cabezas. Raz dejó escapar un suspiro de rendición y comenzó a concentrarse. Emily podía sentir la sensación casi olvidada de paz, empujándola hacia adentro. Salomón relajó sus hombros y se acomodó en su propia mente. Después de 10 minutos de concentración tranquila, abrieron los ojos para descubrir que estaban en una habitación bajo un foco blanco que los cegó momentáneamente. La habitación no tenía techo. El foco se originaba en algún lugar profundo del cielo nocturno. Se pasaron en una plataforma muy elevada en el centro de una sala circular. «Bien hecho, Maylin. Creo que estamos mejorando en esto», dijo Salomón en voz baja. «Este es un lugar mucho mejor que las otras habitaciones en las que hemos estado», dijo Emily. La luz del foco se extendió más allá de la plataforma, como si atravesara un prisma. Se extendió hacia afuera como 8 rayos, cada uno de un color diferente, que creó un molinete gigante con la plataforma en el centro. Cada color formaba un camino de luz que conducía directamente a una puerta en la pared blanca curva que los rodeaba. «Esta es la rueda de los poderes», dijo Maylin con entusiasmo. «Así es exactamente como lo imaginé en el libro». Ella rebotó hacia arriba y hacia abajo, ansiosa por moverse. Emily se volvió hacia ella. «¿Qué hay detrás de cada puerta?» Antes de que alguien pudiera responder, se abrió una puerta al final del camino magenta. Solo podían ver la oscuridad detrás de él. De repente, un hombre salió detrás de la puerta y corrió hacia la plataforma, gritando y agitando los puños. Era alto, con el pelo oscuro muy corto, y llevaba un traje de negocios a rayas. Su cara estaba roja de ira y parecía que podría explotar. «Disculpe», Emily gritó. «¿Qué pasa?» Antes de que alguien pudiera detenerla, abandonó la plataforma y caminó con confianza hacia el hombre. «Está bien», dijo ella mientras se acercaba a él. «¿Por qué estás gritando? ¿Qué te molesta?» El hombre continuó gritando y agitó los puños frente a la cara de Emily. Ella no podía entender lo que estaba diciendo. Sus palabras salieron como balbuceo, como una combinación de varios idiomas. Él no parecía darse cuenta de ella. Ella vio su rostro contorsionarse con ira, pequeñas salpicaduras de saliva que salían de su boca mientras hablaba. Sus ojos ardían y sus manos se agitaban. Salomón gritó: «¡Ten cuidado, Emily!» El hombre recogió una roca de la pila que repentinamente había aparecido a sus pies y la arrojó hacia la plataforma. Maylin retrocedió asustada. Las manos del hombre estaban llenas de piedras y comenzó a lanzarlas al grupo con rápida sucesión. «¡Ey!», dijo Emily. «¿Qué estás haciendo? ¡Detente!» Ella se estiró para quitarle la roca, pero él se apartó y continuó lanzando piedras a sus amigos. De repente, furiosa, Emily tomó una piedra y la arrojó a sus pies. En ese momento, el foco desapareció y la habitación se oscureció. Luego estaban en la biblioteca. «¿Qué pasó?» Raz y Salomón hablaron al mismo tiempo. «¡Oh, Dios mío, chicos! ¿Qué hice? Lo eché a perder». La voz de Emily quebraba por la emoción. «¿Es esto lo que sucede cuando fallamos?» Salomón miró a su alrededor con incredulidad. «¿Nos envían de vuelta a la biblioteca?» No aprendimos nada sobre ese secreto. El tono de Raz estaba resentido. «Excepto no tirar piedras». Emily se miró a los pies, pero ya sabíamos eso. Maylin se sentó junto a Emily y se apoyó contra ella con suavidad. Emily se sentó rígida, sus mejillas húmedas, con lágrimas silenciosas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Meilín miró a Salomón. Debemos tratar de volver. En ese momento una voz se escuchó a través del altavoz. Emily Harding, por favor, preséntese a la oficina. Los ojos de Emily se agrandaron con alarma. Debe ser importante, dijo y salió corriendo de la biblioteca. Los demás la vieron irse sin saber qué hacer. Cuando Emily se acercó a la oficina, vio a Tess con la cabeza colgando y los brazos cruzados sobre el estómago. Tess, ¿qué pasa? Emily corrió hacia ella. Me duele el estómago. Sonaba patética, Tess. Su cara estaba pálida. Mucho. Dijiste que te dolió la semana pasada también. ¿Qué está pasando? La voz de Emily vaciló. No lo sé, pero quiero ir a casa, se quejó Tess. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas. Está bien, llamemos a papá y le preguntaremos qué debemos hacer. Emily sacó su celular y lo llamó. La rodeó alrededor de los pequeños hombros de Tess. Dijo que allí, la empleada, está en el apartamento y que debemos ir a casa. Saldrá del trabajo y nos encontrará allí. Tess logró una sonrisita. Meilín le envió un mensaje de texto a Salomón, ansiosa por saber si se reunirían con Raz y Emily para tomar un café antes de irse de vacaciones. Planeaban hablar sobre su intento fallido con la rueda de poderes y averiguar qué hacer a continuación. Meilín, ¿está bien la hermana de Emily? ¿Puede Emily reunirse? Salomón. Ella dijo que Tess se está sintiendo un poco mejor. Ella puede venir para una reunión rápida. Raz, también te veo allí. Meilín pidió a su papá que la llevara en el carro a la cafetería del centro. Papá, está bien. Puedo faltar a la tutoría solo esta vez, dijo ella, tratando de no rogar. Sorprendentemente, él cedió, pero no quiso hablar con ella en el camino a la cafetería. Papá, ¿algo está mal? Meilín no pudo soportar su silencio sepulcral. Tu madre se molestaría si supiera que faltaste a las clases particulares, Meilín, dijo finalmente, claramente angustiado por ser cómplice de este engaño. ¿Qué podría ser más importante que tus estudios? Preguntó, tensionando los músculos de su cuello. Meilín dudó, sin saber si podría explicarle adecuadamente la situación a su padre. Papá, estos son mis amigos, y se irán mañana para el resto de las vacaciones. Se sorprendió al escuchar la calma en su voz. Mis calificaciones de matemáticas están bien. Faltar esta única vez no les hará daño. Ella le sonrió con resolución firme. No parecía convencido ni tranquilizado, pero le dio una media sonrisa cuando salió del auto, una pequeña indicación de que a pesar de que no estaba de acuerdo con su decisión, no le diría a la madre de Meilín. Ella asintió agradecida y salió del auto frente a la cafetería. Se dio la vuelta para despedirse antes de que él se apartara de la curva. Estaba a punto de entrar en la cafetería cuando escuchó el chillido agudo de los neumáticos. Se giró para ver un auto plateado chocar en el lado del conductor del auto de su padre, aplastando el lugar donde él estaba sentado. Su boca se abrió conmocionada, con un grito estrangulado en sus labios, mientras un humo gris y espeso comenzaba a salir del coche.